Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Los vecinos de Madrid capital, afectados por los cantones de Cuatro Vientos, Carabanchel, Vicálvaro y Villa de Vallecas, piden al ayuntamiento que reubique esas instalaciones tras saber que no se va a paralizar su construcción, como sí ocurrirá con otras 12 previstas en la ciudad. Vicente Pérez es portavoz de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales.
Y menos nos parece correcto que se paralicen las de los barrios del norte y en cambio las de los barrios del sur, la Elipa, Cuatro Vientos o Carabanchel, pues continúen adelante. Nos parece una medida incompleta.
El delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, ha confirmado que mañana habrá una reunión con los portavoces de los grupos municipales.
Y vamos a convocar a los partidos de la oposición mañana mismo, a las 9 de la mañana, para entre todos buscar alternativas. Hasta que no esa comisión en la que van a estar todos los partidos políticos hayamos detectado, analizado y hayamos consensuado la ubicación de los cantones, no los vamos a hacer.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de los gobiernos autonómicos de Madrid y Galicia contra el impuesto a las grandes fortunas del Ejecutivo Central. No obstante, el Tribunal de Garantías descarta suspender su aplicación mientras se resuelven esos recursos, como pedía el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. También es noticia hoy que la reforma de la ley del solo sí es sí ha superado su último examen antes de llegar al Pleno del Congreso de los Diputados. La Comisión de Justicia ha dado luz verde a la propuesta del Partido Socialista tras incorporar algunas enmiendas del Partido Popular. En Unidas Podemos no tiran la toalla y siguen tendiendo la mano al PSOE para llegar a un acuerdo antes del Pleno del jueves. La diputada de los Morados, Martina Velarde, insiste, esa reforma será un paso atrás.
Ahí justamente está el eje al que se quiere volver. ¿Violencia o sexo consentido?
Desde el PSOE prácticamente descartan llegar a ese acuerdo con el socio de gobierno. El portavoz Patxi López ha respondido a las críticas de la ministra Irene Montero en las que acusaba a los socialistas de haberse dejado humillar por el PP.
Yo ya sé que todo el mundo se desahoga aquí con frases para atacar al Partido Socialista, pero mire, incluso algunos llegaron a hablar de humillación del Partido Socialista con la derecha y no sé qué. La humillación era la de las víctimas.
Yo estaba en una urna de cristal y todos mis compañeros me podían ver, yo les veía, yo veía cómo todos se juntaban a mi alrededor, pero nadie podía llegar a mí.
Necesitamos ilusionarnos y a la vez de ilusionarnos hacer algo que nos produzca alegría, que nos produzca abrirnos.
Son Gabriela y Raimundo, dos de los rostros de la soledad no deseada en España, que hoy han contado su experiencia durante la presentación de los últimos datos del Observatorio Estatal. Casi 5 millones de personas sufren esta situación en nuestro país. Se lo contaremos en este informativo, junto a otras noticias que ahora adelantamos en titulares con Enrique López. Comienza la campaña de control de la mosca negra en el entorno del río Manzanares, una campaña que se va a prolongar hasta el mes de octubre.
La subida de las temperaturas que favorece la presencia de este animal ha llevado al ayuntamiento a adelantar un mes la aplicación de las medidas para evitar su proliferación.
Pues de manera que el tratamiento químico, biológico realmente, porque es un insecticida biológico específico para estos insectos, pues se puede reducir lo máximo posible.
Robo de datos al candidato de Recupera Madrid al Ayuntamiento de la capital.
El concejal José Manuel Calvo ha denunciado que han hackeado sus redes sociales y le han robado el listado de firmas de la candidatura que tenía en su coche.
No quiero pensar que esto tenga algo que ver con nuestra batalla contra los partidos políticos o que haya alguien pretendiendo boicotear esta candidatura. Quiero confiar en las casualidades, pero es que precisamente ayer también alguien accedió a mis redes sociales y se dedicó a lanzar mensajes fake que ya he puesto en conocimiento, por supuesto, de los gestores de estas redes, ¿no?
El Consejo de Ministros aprueba vender 21.000 viviendas de la Sareb a comunidades y ayuntamientos interesados.
Inmuebles del conocido como Banco Malo que deberán destinarse a alquileres asequibles. Solo 9.000 están ya disponibles para la venta. La vicepresidenta Nadia Calviño explica la medida. Valoración también del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que hoy ha presentado las medidas de los populares en materia materia de vivienda, entre ellas avales para jóvenes y ayudas a la emancipación.
Devolver a los ciudadanos una parte del el coste que tuvo para ellos la financiación de ese banco malo en 2012.
España no necesita los anuncios repetidos e incumplidos de Sánchez ni la política de vivienda de Bildu. España necesita un pacto de Estado por la vivienda.
La reserva hídrica española se encuentra al 50,7% de su capacidad.
Un 25% menos de agua embalsada que la media de la década. Son datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Abril está siendo el segundo mes más seco de la historia. Solo han caído 3 metros cuadrados de lluvia en España hasta el día 12. En el campo hablan ya de ruina y de incremento de los precios. Javier Fatas, de COAG.
Desde luego hay sectores que la sequía que estamos empezando a padecer sí que va a afectar directamente. Estábamos hablando de legumbres, podemos hablar de pastos también, de cereales, pues va a repercutir según en una subida, en un incremento de ese precio.
Y en los deportes, cita con la Champions, Laura Cabrera.
Ya están aquí la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones a las 9 de la noche en Stamford Bridge, Chelsea-Real Madrid. El 2-0 de la ida a favor de los blancos en el Bernabéu y las distintas dinámicas de ambos equipos ceden al conjunto blanco el papel de claro favorito para pasar a semifinales. El entrenador Carlo Ancelotti espera seguir agrandando la historia del Real Madrid en la competición europea.
Este club es el rey de la competición y nosotros somos una parte del club, una pequeña parte de esta gran historia de este club que ha sido capaz de ganar 14 veces esta competición. Nos gustaría engrandir esta historia siguiendo a competir y a intentar de ganar esta competición.
Ancelotti no va a dar sorpresas, repite el mismo 11 que en el partido de ida, con Courtois en portería, Carvajal, Militao, Alaba y Camavinga en defensa, Kroos, Valverde y Modric en la medular, Vinicius, Rodrigo y Benzema en la línea de ataque. Desde las 8:30 lo contamos en la noche de Champions en Onda Madrid.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Conectamos para ello, como hacemos siempre, con la Dirección General de Tráfico. Y se lo preguntamos a Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución por un accidente en la M503 a la altura de Majadahonda, que está ocasionando retenciones importantes justo en el enlace con la M50. En el resto de carreteras, situación ya bastante tranquila, sin retenciones de momento en las entradas y salidas, aunque sí que registramos ya tráfico en aumento en la M40 en Villaverde en dirección a 4.
Situación en la capital. Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elia. Bueno, pues a esta hora del mediodía ya tenemos que hablar de tráfico en aumento en buena parte del arco este de M30 al paso por el cruce de Avenida de América y Puente de Ventas dirección sur. También en la salida hacia la A42 por Santa María de la Cabeza, el entorno de la Glorieta de Atocha y varios puntos del interior, como es el caso del Paseo de Recoletos y entorno de la Plaza de Cibeles.
El tiempo.
Y en la previsión meteorológica seguimos poco más o menos en la misma situación, monotonía, nada nuevo bajo el sol. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Elia? Muy buenas tardes. Sin novedad en el frente, porque no hay frente, probablemente nos llegue algo para el fin de semana, pero de momento monotonía meteorológica, hoy con ligerísimo descenso de las temperaturas a esta hora, rozando los 18 grados en Madrid. A lo sumo llegaremos a los 22 o 23 y en las próximas horas veremos esas nubes de tipo alto, nubes deshilachadas de forma aleatoria sobre el cielo de la región. A partir de mañana empiezan a recuperarse las temperaturas máximas, hará más calor porque el viento rola a componente sur, por tanto ya hablamos de temperaturas máximas en la capital en torno a los 25 grados, unos 28 al sol, y el jueves llegaremos a los 27 a la sombra, superando la barrera de los 30 al sol. Por tanto, nos esperan días de calor y de cambio a partir del viernes y probablemente algo de lluvia durante el fin de semana.
Ojalá se cumpla ese pronóstico, Antonio. Son las 2:09. Patricia Fernández se ocupa de la producción de estas noticias de las 2 en Onda Madrid y Quique Viso al frente de la técnica.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año. Así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119 82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Empezamos hablando del malestar entre los vecinos de los barrios de Madrid capital en los que se mantiene la construcción de cantones de limpieza. Son los de Cuatro Vientos, el centro comercial Isla Azul, Vicálvaro y Villa de Vallecas, que se han quedado fuera de la paralización anunciada por el ayuntamiento al haber comenzado ya las obras. Los afectados están dispuestos a seguir movilizándose contra esas instalaciones. Raquel Ruiz.
El tema es prioritario para el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, que mañana mismo ha convocado la primera reunión de la mesa de trabajo.
Y vamos a convocar a los partidos de la oposición mañana mismo, a las 9 de la mañana, para entre todos buscar alternativas. Hasta que no esa comisión en la que van a estar todos los partidos políticos hayamos detectado, analizado y hayamos consensuado la ubicación de los cantones, no los vamos a hacer.
Mañana también reunión de los vecinos afectados para consensuar una estrategia común, pero de momento piden tener voz y voto en la toma de decisiones. Vicente Pérez es el responsable de urbanismo de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales.
Lo que queremos para todos, para los que se paralizan y para los que no, es que la mesa que el concejal ha dicho que se va a abrir para estudiar conjuntamente nuevas localizaciones, pues que en esa mesa estén presentes los vecinos y que esté presente la FRAM, ¿no?
Consideran que la decisión de paralizar solo algunos cantones es incompleta y sospechan que tiene que ver con la proximidad de las elecciones.
La polémica por la tala de árboles en las obras para ampliar la línea 11 de metro ha llegado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Los colectivos que vienen denunciando la eliminación de esos ejemplares han trasladado su queja a las instituciones comunitarias, aprovechando que esos trabajos de ampliación del suburbano están financiados en parte con fondos europeos. Ángel García.
Ecologistas en Acción y la Federación de Asociaciones de Vecinos han conseguido que el Parlamento Europeo registre su petición contra lo que consideran un arboricidio en las obras de ampliación de la línea 11 del metro, obras financiadas con 372 millones de euros procedentes de los fondos europeos, que según Jesús Martín, portavoz de Ecologistas en Acción, vulnera las directivas comunitarias.
De este tamaño ya es la gota que colma el vaso. Se trata de una infraestructura que afecta hasta 4 distritos, una operación faraónica que demuestra que en estos casos lo que menos importa desde el punto de vista de la administración es proteger nuestro patrimonio natural.
No cuestionan la necesidad de ampliar la línea 11 de metro, pero Vicente Pérez, portavoz de la Federación de Asociaciones de Vecinos, recuerda que hay alternativas para que el proyecto no se haga a costa de las zonas verdes de la ciudad.
Según los datos del ayuntamiento, se han perdido de 2019 a 2023 unos 80.000 árboles maduros que están en el apogeo de su crecimiento. Entendemos que la línea 11 es necesaria, pero creemos que se puede hacer disminuyendo mucho las afecciones al arbolado.
El proceso que se abre en el Parlamento Europeo es largo, pero los demandantes esperan que los trámites se agilicen para poder tener una solución antes de que las talas previstas sean irreversibles.
Comienza la campaña de control de la mosca negra en el entorno del río Manzanares, una campaña que se va a prolongar hasta el mes de octubre. La subida de las temperaturas, que favorece la presencia de este molesto animal, ha llevado al ayuntamiento a adelantar un mes la aplicación de las medidas necesarias para evitar su proliferación. Alonso Marina.
El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, ha acudido al inicio de la campaña contra la mosca negra.
La mosca negra aparece cuando se elevan las temperaturas, por eso este año hemos comenzado esta campaña un mes antes que el año pasado y provoca situaciones que pueden ser perjudiciales para los madrileños, para los visitantes, por eso te hacemos esta campaña de control.
La mosca negra, aunque no contagia enfermedades en España, es sumamente molesta. Sus mordeduras pueden provocar urticaria, reacciones alérgicas, bajadas de tensión y picores extremos. Para combatirlas, están cortando las algas del río, que es el lugar donde la mosca negra deposita sus huevos.
Y lo que hacemos es, con esa cuchilla, pues ir pasando, poco a poco ir quitándola. Vamos luchando un poco contra la corriente y lo que hacemos es ir segándola. ¿Cómo se siga el césped? Pues igual, pero en el agua.
Tras la retirada de las algas, se pasa a fumigar el río con larvicida, un producto que no daña el ecosistema, pero que se acaba con los huevos y larvas de la mosca negra.
Pues de manera que el tratamiento químico, biológico realmente, porque es un insecticida biológico específico para estos insectos, pues se puede reducir lo máximo posible.
Los tratamientos se están efectuando a lo largo del Manzanares desde el Pardo y hasta Villaverde.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El Tribunal Constitucional ha admitido los recursos que habían presentado los gobiernos autonómicos de Madrid y Galicia contra el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas del Ejecutivo Central. Sin embargo, rechaza suspenderlo cautelarmente, Lupi Ortiz.
Será el Constitucional quien determine si ese impuesto aprobado el pasado mes de diciembre por el Gobierno Central es o no legal. Ha admitido los recursos de Madrid y de Galicia, igual que hizo con el presentado por la Junta de Andalucía. Lo que no va a hacer el Tribunal de Garantías es suspender la aplicación de ese gravamen de manera temporal, cautelar, como solicitaba, por ejemplo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Considera el Ejecutivo Regional que ese impuesto contra el patrimonio invade competencias autonómicas en materia fiscal y además atenta contra principios constitucionales como el de seguridad jurídica. Con este impuesto, según sus cálculos, caerá en 1.600 millones de euros al año la inversión financiera en la región. De momento es una admisión a trámite. Lo siguiente será designar un ponente para elaborar una sentencia que será debatida y votada por el Pleno del Constitucional.
A la confrontación entre Sol y Moncloa por la fiscalidad se suma ahora la batalla por la política de vivienda. El Partido Popular defiende las medidas puestas en marcha en la Comunidad de Madrid frente a las del Gobierno Central y lo hace en plena polémica por la nueva ley estatal del sector y el plan que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros, Begoña Alarcón.
De hecho, el secretario general de los populares madrileños y número dos en la candidatura de Ayuso, Alfonso Serrano, dice que el plan de vivienda Sareb es un engaño, una ilusión óptica que en Madrid tendrá poco recorrido.
Trampantojo define perfectamente las políticas del gobierno de Sánchez y define su política de vivienda como estamos viendo estos días. Por ejemplo, con ese anuncio de las 50.000 viviendas para el Sareb. En Madrid, ciudad, la Sareb tiene 1.100 viviendas. De esas 1.100, las que están ocupadas o las que están sin terminar, quedan unas 300. 50.000 viviendas, que dice Sánchez, a una realidad de 300.
Frente a eso, asegura las políticas realistas de la Comunidad de Madrid, impulsando, por ejemplo, Madrid Nuevo Norte y la Operación Campamento. También con el Plan Vive de Alquiler a Jóvenes, están construyendo ya 6.600 viviendas con rentas inferiores a las del mercado, o el Plan Mi Primera Vivienda, que gracias al aval de la comunidad permitirá que los jóvenes puedan dar la entrada de un piso, destaca la consejera de Vivienda, Paloma Martín.
Y estamos permitiendo que los jóvenes puedan, cuando no tienen ahorro suficiente para dar la entrada para la compra de un piso, puedan adquirir una hipoteca, conseguir una hipoteca, no solo hasta el 80% del coste del piso, que era lo habitual, sino incrementarlo al 95%.
Además, la Comunidad de Madrid dispone de 25.000 viviendas sociales y está construyendo otras 1.700 para personas vulnerables.
Toda la izquierda de la Comunidad de Madrid ha coincidido hoy en considerar que Isabel Díaz Ayuso no debería poner palos en las ruedas del gobierno de Pedro Sánchez en relación a esto, a la política de vivienda. Los tres partidos de la izquierda regional coinciden en que hay que colaborar en la incorporación de las viviendas del conocido como Banco Malo, de la Sareb. José Frutos.
Sí, la izquierda arremete contra los obstáculos de Díaz Ayuso a la política de vivienda del gobierno central. El posible recurso de la presidenta contra la ley de vivienda y sus críticas a la movilización de las viviendas de la Sareb es ir en contra de las familias, según dice Mónica García, de Más Madrid.
La señora Ayuso recurre todo aquello que podría mejorar la vida de la gente, entre ellos la vivienda. La vivienda es un problema de primer orden, ¿no? Y la señora Ayuso, cuando tiene que elegir entre las familias y tiene tiene que elegir los fondos buitre, elige siempre los fondos buitre, ¿no?
El socialista Juan Lobato exige coordinación a la comunidad con el gobierno central en relación a esas viviendas de la Sareb incorporadas al sistema público.
Para que esta estrategia funcione tiene que haber coordinación y la Comunidad de Madrid tiene que tener una estrategia coordinada con esta del gobierno de España. Por eso esa propuesta nuestra tan clara, tan contundente de parque de vivienda pública y en tanto lo consigamos, compromiso desde el minuto uno con esa reducción del coste del alquiler para 60.000 familias al año en la Comunidad de Madrid.
Y Alejandra Jacinto de Unidas Podemos incluso ha enviado un burofax a Ayuso para que colabore en la puesta a disposición de las viviendas del conocido como Banco Malo.
Hay que tomar todas las medidas que estén en la mano de la Administración para garantizar que bajen los precios y para garantizar la vivienda a los madrileños y a las madrileñas, y eso pasa por requerir que de forma urgente Isabel Díaz Ayuso no pierda ni un minuto en iniciar los trámites oportunos para incorporar esas viviendas de la Sareb.
Los tres grupos propugnan además que la comunidad debe ampliar por sí misma su parque de vivienda pública.
José Luis Martínez Almeida dice que si es reelegido alcalde de Madrid no aplicará la ley de vivienda del gobierno central. El candidato del Partido Popular se ha reunido hoy con empresarios para explicarles sus propuestas en materia fiscal, que pasan por reducir la presión impositiva a los madrileños. Se compromete Martínez Almeida a bajar el IBI al mínimo legal, 120 millones de euros más de ahorro para el bolsillo de los ciudadanos. También una bonificación del 95% para los negocios centenarios y reducir el IBI a la mitad para los edificios que instalen recargas eléctricas.
500 millones de euros de bajada de impuestos en esta legislatura y que aspiramos desde luego a que podamos alcanzar una cifra similar de bajada tributaria en la legislatura que viene y que los madrileños por tanto puedan disponer de más dinero en su bolsillo y por tanto se pueda generar mejores condiciones de economía, mejores condiciones de consumo y en esa línea es en la que vamos a seguir trabajando. Por tanto, en la próxima legislatura los madrileños seguirán desde luego disfrutando de la revolución fiscal de un gobierno del Partido Popular.
En la precampaña municipal, Más Madrid ha registrado hoy su lista al Ayuntamiento de la capital, con Rita Maestre como cabeza y cerrando Inés Abanés. Begoña Villacís, por su parte, ha protagonizado un desayuno informativo en el que ha defendido las políticas de Ciudadanos en Cibeles y la socialista Reyes Maroto ha explicado sus propuestas en materia de salud mental. Eva Prat.
La candidata de Más Madrid comprará 10.000 locales vacíos en la capital para ponerlos en el mercado a través de un alquiler asequible. El anuncio lo ha hecho al presentar su lista al ayuntamiento, que ha dicho es la de la experiencia y el talento frente a la del Partido Popular, que ha sido hecha segura por Isabel Díaz Ayuso para humillar a Martínez Almeida. Rita Maestre defiende una lista que resuelva problemas.
Desde el exgerente de la MT hasta la presidenta de la Asociación de Mujeres Trabajadoras del Hogar, pasando por el cierre que hoy presentamos, el cierre simbólico de esta lista por parte de Inés Abanés, una persona que es en Madrid la referencia de la calidad del aire, la referencia de la transformación de la movilidad, la referencia de la renaturalización del Manzanares, es decir, un programa y un equipo de gobierno que está hecho para resolver problemas.
La candidata de Ciudadanos y actual vicealcaldesa insiste en que su partido va a ser determinante porque sin un modelo liberal y reformista, Madrid irá hacia atrás. También a nivel nacional, porque si Ciudadanos desaparece, asegura Begoña Villacís, Pedro Sánchez será de nuevo presidente.
Pero el PP no va a mejorar, porque Ciudadanos lo hizo rematadamente mal hace 4 años y ya le entregamos todo lo que van a obtener. Es decir, no va a haber prácticamente mejoría, no van a tener más sitios de los que tienen porque ya fuimos lo suficientemente tontos para entregarlo todos nosotros hace 4 años.
Y la candidata del Partido Socialista, Reyes Maroto, situará la salud como eje de sus políticas con estas dos propuestas.
21 centros municipales de atención comunitaria y dotarlos de profesionales para ofrecer los mejores servicios. Y un plan de salud mental para primero prevenir los suicidios y luego para atender, acompañar a las familias y sobre todo a la población vulnerable que está sufriendo este gran problema de salud pública que es la salud mental.
Son propuestas de las tres aspirantes a la alcaldía de la capital.
La precampaña de Recupera Madrid se ha visto alterada por un incidente. El concejal José Manuel Calvo ha denunciado que han hackeado sus redes sociales y que le han robado el listado de firmas de la candidatura que tenía en el interior de su coche.
No quiero pensar que esto tenga algo que ver con nuestra batalla contra los partidos políticos o que haya alguien pretendiendo boicotear esta candidatura. Quiero confiar en las casualidades, pero es que precisamente ayer también alguien accedió a mis redes sociales y se dedicó a lanzar mensajes fake que ya he puesto en conocimiento, por supuesto, de los gestores de estas redes, ¿no?
La legislatura que entra en su recta final, el delegado de Desarrollo Urbano de la capital ha advertido de las consecuencias de que no se apruebe la modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana del año 1997. Para empezar, la moratoria para abrir nuevas cocinas fantasma decaerá en agosto. Así que Mariano Fuentes confía en poder llevar al pleno de abril esa reforma. Mar García.
Sin normas urbanísticas, a partir del 5 de agosto, Madrid va a dejar barra libre a las cocinas industriales en toda la ciudad, lo asegura el delegado de urbanismo Mariano Fuentes.
Lo que ocurre es que decae la moratoria y, por tanto, a partir de ese día podrán implantarse nuevamente cualquier tipo de cocina industrial, cualquier tipo de cocina fantasma, sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de eliminación, de limitación en este caso, en la ciudad de Madrid. Eso es un aspecto que no nos podemos permitir, por tanto, hago también un llamamiento a todos los partidos y grupos de la oposición.
Pero la ley de la selva en urbanismo va a llegar a más: bloqueo de la construcción de viviendas, 2.500 viviendas que se dejarán de construir en suelo dotacional, un limbo para los promotores.
La ley de la selva sería para todo el sector inmobiliario, para todo el impacto que tendría en la ciudad de Madrid, no solo por la falta, sobre todo, de captación de inversión para la generación de nueva vivienda, sino también para pisos turísticos, sino también para adelantar y poder adelantar que las dotaciones y equipamientos llegan a los nuevos barrios y, sobre todo, también para evitar que se produzca una ralentización en la puesta en marcha y construcción de vivienda.
Todo por la irresponsabilidad de la oposición, y señala el delegado Fuentes a Vox.
Javier Ortega Smith, que se comporta de forma permanente como el niño malo del colegio, como el Nelson de Bart Simpson, y realmente no podemos permitir que una ciudad quede en manos de una persona sin talante, sin capacidad de negociación y, sobre todo y fundamentalmente, que no sea consciente de la importancia que estas normas urbanísticas tienen para la ciudad de Madrid.
Critica el delegado Fuentes la ley de vivienda de Sánchez, que convierte a toda España, explica, en zona tensionada y no soluciona ni el alquiler ni la oferta.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Hoy tenemos Noche de Champions.
El Real Madrid quiere sellar su pasaporte a las semifinales de la Liga de Campeones.
Desde las 8:30 contaremos lo que suceda en Stamford Bridge con el 2-0 de ventaja de la ida.
La final de Estambul del 10 de junio está más cerca.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:27, casi 5 millones de personas sufren soledad no deseada en España. Aquí en la Comunidad de Madrid, antes de la pandemia, la padecía entre un 10 y un 12% de la población, aunque los expertos prevén que ese porcentaje ahora sea mayor. Nuestro país es uno de los dos del mundo en los que se espera una mayor incidencia de este fenómeno, que afecta especialmente a mujeres y a grupos vulnerables. Paloma Nolasco, buenas tardes.
También buenas tardes, Elia, a los cuidadores, a los familiares, que en muchos casos acaban aislándose socialmente porque los tiempos de trabajo y la falta de recursos no dan para más. Le puede pasar a cualquiera, independientemente de su edad. Es el caso de Gabriela, de 20 años, o Dolores, 50 años casada con un marido víctima de Alzheimer.
Yo estaba en una urna de cristal y todos mis compañeros me podían ver, yo veía cómo todos se juntaban a mi alrededor, pero nadie podía llegar a mí.
El tener que tomar las decisiones sola, el que, aunque le cuente cosas, sé sin esperanza de que vaya a comprenderlo y sin recibir respuesta por su parte.
Las causas múltiples, por ejemplo, el ritmo frenético de las ciudades de más de 100.000 habitantes y las tecnologías que nos aíslan del aquí y ahora, del momento presente. José Antonio Luengo es decano del Colegio Oficial de Psicología de Madrid.
Una sociedad que ha asentado el mundo de la transferencia de datos y de información como una suerte de corazón que le hace latir, pero una sociedad en la que la comunicación de las personas, como lo han entendido siempre las personas, parece que se está resquebrajando. Si no, no tendría explicación esto.
El contexto cultural es un factor precipitante, pero no el único. Lo apunta Andrés Losada, coordinador del proyecto Hablemos de la Soledad No Deseada, con el que se pretende abordar este problema de salud pública. Es más, lo define como epidemia conductual.
Podemos pensar en por ejemplo, el grado en el que la conciliación familiar está conseguida, más bien yo pienso que no, en nuestro país, pero como un factor que obviamente tiene mucho que ver y que es relativamente cultural. Podemos pensar en si somos un país machista, que creo que aunque se intenta hacer muchos esfuerzos, pues seguimos siendo bastante machistas.
Los programas de intervención tienen que ser individuales porque cada uno vive de forma diferente los palos que reparte la vida. Sea como fuere, Raimundo, ya jubilado, tiene claro cómo, en su caso, se sale del agujero.
Necesitamos ilusionarnos y a la vez de ilusionarnos, hacer algo que nos produzca alegría, que nos produzca abrirnos.
De momento, el problema va a más, sobre todo en España y Corea, donde de aquí al 2050 se prevé un mayor envejecimiento de la población.
Repasamos la crónica de sucesos de este martes con la ayuda de Chema Moreno. Fallece atropellado el conductor de un autobús escolar.
El accidente ha ocurrido cuando estaba dando indicaciones a su compañero para dar la vuelta en un camino que rodea el pantano de Valmayor. A bordo del vehículo viajaba un grupo de estudiantes franceses que han sido trasladados a dependencias municipales del Escorial.
La policía busca al autor del crimen del Camino del Ortigal.
El grupo sexto de homicidios busca huellas en el cuchillo con el que fue apuñalado ayer un hombre de 49 años. Los agentes manejan la hipótesis de que se tratase de un atraco, aunque no descartan otras causas. Antes de morir, la víctima contó que un hombre se había acercado a pedirle dinero, aunque llegó con vida al Hospital de la Paz, falleció poco después.
Golpe a una banda de aluniceros en Usera.
La Policía Nacional ha detenido a 8 personas a las que sorprendió el pasado domingo de madrugada cuando cambiaban matrículas de un turismo y una furgoneta con la que podrían estar preparando un posible golpe. Los arrestados tienen antecedentes por robos con fuerza y al menos uno de los detenidos es hijo de una conocida alunicera de la capital.
Y terminamos hablando del desmantelamiento en Madrid de un laboratorio que fabricaba un novedoso anabolizante.
Ha sido en una operación conjunta de la Policía Municipal y la Nacional. Durante la investigación, los responsables del laboratorio lo desmantelaron y lo trasladaron al domicilio del padre del principal investigado. El cabecilla estaba vinculado con varios gimnasios especializados en la preparación de personas vinculadas al mundo del físico-culturismo.
Ahora nos ocupamos de la actualidad de nuestros municipios con la ayuda de los corresponsales de Onda Madrid. Hace unos días les contábamos que el Colegio Nuestra Señora del Carmen de Móstoles estaba buscando financiación para que un grupo de sus alumnos pudiera viajar a Dallas, en Estados Unidos, y participar en el Campeonato Mundial de Robótica. Bueno, pues tenemos novedades y parece que son buenas. María Martínez de Mora.
El Colegio Nuestra Señora del Carmen de Móstoles viajará a la final mundial de robótica. Han conseguido financiación suficiente. Las familias tendrán que pagar una parte del dinero, pero podrán acudir al campeonato. Una noticia que supone una gran ilusión para los protagonistas, para el equipo de alumnos que competirá contra los mejores del mundo por conseguir el galardón.
Ganar, pues sería lo mejor que nos pasaría en la vida.
No creíamos que íbamos a poder ganar el premio, poder ir a Texas.
Hemos trabajado mucho, nos hemos esforzado mucho.
Billete de viaje conseguido, ahora toca trabajar. David Rodríguez, profesor de robótica.
Sí, a ver, están un poco impactantes, están nerviosos, ellos están trabajando la construcción del robot, la programación y demás.
Queda trabajo por delante, pero llegarán a tiempo. Jesús Díaz, director pedagógico.
También si me llevo solo este curso como director pedagógico aquí del centro, y es un orgullo que nuestros chicos, que nuestro cole, pues pueda representar a España, ¿no? A la Comunidad de Madrid, a España, a nivel internacional.
Ya está todo listo. En pocos días se dirigirán al Campeonato Mundial de Robótica, que tendrá lugar en mayo en la ciudad de Dallas, en el estado de Texas, en Estados Unidos.
Mucha suerte para estos estudiantes de Móstoles. Y el Real Centro Universitario María Cristina, San Lorenzo del Escorial, acaba de firmar su adscripción a la Universidad CEU San Pablo. Lo ha hecho hace unos minutos con la presencia de autoridades regionales y locales. Toni Dacuña.
un convenio entre las dos entidades en materia docente y de investigación. Lo explica el presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza.
Somos dos entidades católicas que, por lo tanto, en el mundo de la educación compartimos los mismos valores y que iniciamos ahora una trayectoria juntos, pues en la que todos tenemos puestos unas grandes expectativas.
Con más de un siglo de historia, el centro fue fundado por María Cristina y forma parte del conjunto arquitectónico del Monasterio de El Escorial. Las titulaciones oficiales de Derecho y ADE, además del máster de acceso a la abogacía, pasarán a depender del CEU. Para el director general de Universidades de la Comunidad, Ricardo Díaz, es una buena noticia para San Lorenzo.
Lo que va a hacer va a ser revitalizar una zona de campus universitario como es la de San Lorenzo del Escorial.
Hasta ahora el centro había estado adscrito a la Universidad Complutense y era una de las sedes de los cursos de verano de esta institución. Colaboración que se va a mantener, explica el rector del centro, Enrique Somavilla.
Nos parece estupendo que esos cursos se sigan, se mantengan, se incluso se incrementen.
Un nuevo camino para el Real Centro Universitario María Cristina, 130 años después de su puesta en marcha.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con un diseño rompedor y deportivo. Y además con entrega inmediata, porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación. Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y Teto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El gobierno movilizará hasta 50.000 viviendas para alquiler social. Son los pisos que tuvo que comprar el Estado tras la crisis bancaria. Algunas de esas viviendas ya están habitadas por familias vulnerables, otras aún se tienen que construir y, por ejemplo, aquí en Madrid solo se dispondrá de 2.700. Pero el gobierno presume de un plan que se va a sumar a la ley de vivienda que empezará a tramitarse la próxima semana y se va a votar antes de que acabe el mes de abril. Noelia Ontoria.
Es un anuncio que llama la atención. 50.000 viviendas para alquiler social. El problema es que no todas están disponibles. De las 21.000 construidas, solo 9.000 tienen habitabilidad y se negocia con el Ayuntamiento de Madrid para vender 42. También hay conversaciones con la comunidad, pero no se concretan números. Otras 14.000 están habitadas y se gestiona su alquiler para familias que demuestren tener bajos ingresos. De momento, 9.000. El resto, 15.000 viviendas, son un proyecto. Aún se tienen que construir. Sin embargo, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, reivindica una buena política de oferta.
Y yo creo que esto pone de relieve el compromiso firme de nuestro gobierno con la reconstitución de ese parque público de vivienda que fue desmantelado por los gobiernos anteriores y que es clave para poder garantizar el derecho, el acceso a la vivienda.
Suman a los pisos de la Sareb la rebaja en los alquileres que conllevará la ley de vivienda, que se votará el 27 de abril en el Congreso y podría estar definitivamente aprobada antes de las elecciones municipales y autonómicas, y se niegan a pactar un acuerdo con el PP donde una de sus dirigentes, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado ya que rechazará la norma. Isabel Rodríguez, portavoz.
Es inaceptable en un Estado de Derecho que existan presidentes autonómicos cuyo primer deber es cumplir la Constitución y la ley, que abiertamente digan que van a saltarse la ley. Claro que viendo que el jefe se salta la Constitución, es fácil concluir que será marca de la casa.
Desde Podemos hoy reivindicaban la autoría de la puesta en el mercado de las viviendas del Banco Malo. Recuerdan que lo propusieron desde el principio de la legislatura obteniendo el portazo de sus socios del PSOE. Se alegran de que hayan cambiado de postura, pero ven insuficiente la oferta.
El líder del Partido Popular ha pedido un gran pacto de Estado por la vivienda en España, consensuado con las administraciones. Alberto Núñez Feijóo ha presentado hoy algunas medidas de su propuesta de vivienda, entre ellas una ayuda a la emancipación de los jóvenes, Flor Carazo.
1.000 euros de ayuda para pagar los gastos por alquiler o compra de los jóvenes, avalar su fianza y el 15% a la hora de adquirir una casa, ampliar el bono del alquiler joven e incrementar las cesiones de suelos dotacionales de ayuntamientos y comunidades son algunas de las propuestas de Alberto Núñez Feijóo en materia de vivienda. El presidente del PP ha puesto el acento en la necesidad de lograr el primer pacto de Estado por la vivienda en España.
Hagamos un pacto de Estado por la vivienda entre los ayuntamientos, las comunidades y la Administración General del Estado. Hagamos más oferta de viviendas en alquiler y más oferta de viviendas en propiedad, porque si elevamos la oferta, hay más posibilidades para que los precios bajen.
Para Feijóo, las medidas del Gobierno son erráticas e insuficientes. Ha tachado la ley de vivienda de electoralista.
Estas son las propuestas que, o las fantasmadas que nos plantea en este momento del periodo electoral, un gobierno que lleva 5 años sin política de vivienda.
Feijóo quiere garantizar el desalojo de las ocupaciones ilegales en 24 horas con más delitos, endurecimiento de penas y más recursos para los tribunales y las fuerzas de seguridad del Estado.
Prueba superada. La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma de la ley del solo sí es sí, que el jueves se va a llevar al Pleno de la Cámara. La propuesta del Partido Socialista ha recibido el respaldo de PP, PNV y Ciudadanos y han votado en contra Unidas Podemos, Esquerra y Bildu. Los socios de investidura reprochan al PSOE unirse con los de Núñez Feijóo, Julio Martínez.
Sí, concretamente la ministra de Igualdad, Irene Montero, que es autora intelectual de la ley, ha escrito en su Twitter que el PSOE pacta un retroceso en derechos de las mujeres con el partido antisistema, y es que así calificaba ayer el Partido Socialista al PP como partido antisistema. Bueno, dicen en Podemos, esta reforma tendrá un enorme coste para las mujeres y a tiempo están de echar el freno. Si no amenazan, saldremos a las calles. Y al PSOE, al que ayer acusó Irene Montero de haber sido humillado por el Partido Popular, pues le ha replicado por el mismo palo. Pachi López, su portavoz parlamentario, no se ha escondido.
Yo ya sé que todo el mundo se desahoga aquí con frases para atacar al Partido Socialista, pero mire, incluso algunos llegaron a hablar de humillación del Partido Socialista con la derecha y no sé qué. La humillación era la de las víctimas. Yo no sé si se quedan muy a gusto soltando este tipo de frases. Nosotros nos vamos a quedar muy a gusto cambiando lo que no funciona en una ley para que la ley siga siendo una buena ley.
Podemos, Esquerra Republicana, Bildu, los habituales compañeros de viaje del PSOE, critican que hayan preferido enferrar, reformar esto con el Partido Popular, y desde el PSOE insisten que el Partido Popular no ha reformado nada, solo un par de errores semánticos.
Y por mucho que digan unos y otros, con el Partido Popular hemos llegado a un acuerdo en cuestiones técnicas. Algunas de ellas se podrían llamar incluso la fe de ratas, porque es verdad que había algunas erratas en la ley. Todo el mundo se cuelga medallas y todo el mundo acosa a los demás de no sé cuántas cosas. Pusimos una propuesta encima de la mesa y es la propuesta que se va a aprobar, la del Partido Socialista, la del Grupo Socialista, con unas correcciones técnicas. Punto.
Cuca Gamarra, del Partido Popular, y licenciada en Derecho, por cierto, le ha explicado a Pachi López que qué es eso de acuerdo semántico.
En derecho penal, las cuestiones semánticas y las cuestiones técnicas son trascendentales, porque delitos que habían quedado fuera vuelven a entrar al Código Penal. Eso no son comas.
Como hemos dicho, el jueves se aprueba en el Congreso. Tiene que pasar después por el Senado, que acortará los plazos reglamentarios para aprobar de manera urgente esta reforma el próximo 26 de abril, el miércoles de la semana que viene.
El Gobierno implantará permisos para acompañar a quienes estén en riesgo de suicidio. El ministro José Luis Escrivá y el líder de Más País, Íñigo Errejón, se reunieron ayer por la tarde para acordar los trabajos técnicos con la idea de poner en marcha esta medida antes de que acabe la legislatura. Mónica Roncero.
Hablamos de un nuevo permiso laboral de 15 días como máximo para el acompañante de quien esté en riesgo inminente de suicidio sin merma en el salario. Íñigo Errejón, portavoz de Más País en el Congreso.
Todos los expertos coinciden en que algo que aumenta mucho el riesgo de suicidio es la soledad. Es un médico el que diagnostica riesgo inminente de suicidio y el que firma, en su caso, la posibilidad de una baja retribuida de una semana, prorrogable por otra más, para aquella persona que vaya a acompañar a quien esté en riesgo inminente de suicidio. El coste de la medida es muy bajo y, sin embargo, el impacto puede ser absolutamente decisivo.
La medida se llevará en 2 semanas a la mesa de diálogo social y para Errejón no hay dudas de que saldrá adelante.
Cuando trajimos una propuesta para enfrentar los suicidios, aquí hubo unanimidad. Eso es una buena noticia y yo creo que eso se va a trasladar a la mesa de diálogo social reforzado. ¿Cuál es el plazo para ponerlo en marcha? Queda escasamente un año menos de legislatura. Esto tiene que salir sí o sí antes de que se acabe la legislatura.
El líder de Más País dice ser consciente de que esto no soluciona el problema de la salud mental, pero es un paso más, asegura, para poner coto a una lacra que se cobra 11 vidas al día en España.
Se recrudece la tensión entre Sumar y Unidas Podemos. Los morados han pedido a Yolanda Díaz que haga campaña a favor de sus candidatos en las elecciones autonómicas y municipales de Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias, entre otros lugares. Esto enfrentaría a Díaz con formaciones que respaldaron su lanzamiento como cabeza de lista de Sumar, como por ejemplo Más Madrid o Compromís. La coportavoz de los morados, Isa Serra, ha dicho en declaraciones a Televisión Española que mantienen la mano tendida a la ministra.
Antes de las elecciones municipales y autonómicas queremos llegar a un acuerdo entre Podemos y Sumar, ¿no? Yo creo que para eso hemos estado trabajando desde hace mucho por parte de Podemos. Queríamos ese acuerdo antes de estas elecciones municipales y autonómicas porque sabemos de la relevancia que tienen estas elecciones no solamente para los ciudadanos de nuestro país, para lo que son las competencias municipales y autonómicas y esos gobiernos, sino también para las elecciones generales.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La reserva hídrica española se encuentra al 50,7% de su capacidad y seguimos sin previsión de lluvias en las próximas semanas. Mañana se reunirá la mesa de la sequía y hoy lo ha hecho el Comité de Expertos de la Junta de Andalucía, una de las regiones donde más preocupa esta situación. Chema Moreno.
Sí, de hecho, en 24 municipios de Córdoba se ha detectado un parámetro alterado en el agua del trasvase de Sierra Bollera que afecta a un total de 80.000 habitantes que no pueden usarla ni para beber ni para cocinar. El presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, ha calificado de dramática la situación actual de sequía y ha anunciado la aprobación de un nuevo decreto con ayudas al sector agroalimentario.
El Gobierno de Andalucía va a aprobar un tercer decreto de sequía, con más actuaciones y medidas que complementarán las ya adoptadas. 163 millones de euros, de las cuales más de 40 millones de euros van a ir destinadas a medidas y ayuda al sector agroalimentario, a ese sector que está sufriendo de manera determinante la sequía.
Para los agricultores como Paco y Carlos será la peor cosecha en años.
Claro, esto es secano, pero bueno, que en regadío nos han cortado el agua también, porque han calculado lo que gastamos el año pasado, pero este año hay sequía y el año pasado en estas épocas estaba lloviendo, con lo cual, pues bueno, van a mermar mucho la producción de regadío también.
En las frutas y hortalizas y en los regadíos, que es donde se cría, no hay suficiente agua, pues las cosechas van a ser deficitarias. Será una fruta de mala calidad, insípida.
La falta de producción se traduce en un incremento de los precios en algunos sectores. Javier Fatás, responsable de Agua y Medio Ambiente de COAG.
Desde luego hay sectores que la sequía que estamos empezando a padecer sí que va a afectar directamente. Estábamos hablando de legumbres, podemos hablar de pastos también, de cereales, pues va a repercutir seguro en una subida, en un incremento de ese precio.
Mañana en la mesa de la sequía se intentará paliar esa subida de precios y una situación de sequía que se prolonga ya más de 100 días en algunas zonas de España.
Repasamos otras noticias en formato breve. Hablamos del impacto de la inflación en el sector de la alimentación y las bebidas.
El sector frenó su crecimiento en 2022 por el aumento de los costes de producción y la contención de gasto en los hogares. El director general de la Federación de Industrias de Alimentos y Bebidas, Mauricio García de Quevedo, reconoce que la rebaja del IVA solo ha moderado la subida de precios y espera poder bajarlos si la sequía no impacta en la producción.
Que si la sequía no afecta a la inflación, que si no hay otros elementos, otros contextos como... pues nos ha ocurrido durante todo este año, efecto climatológico, huelga de transportes, situaciones de contexto global, de crisis o de guerra. Si todo se va tranquilizando, los precios irán bajando pues en un plazo muy razonable.
Sentencia del crimen del Ardero.
Francisco Javier Almeida ha sido condenado a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Alex, de 9 años, y a 15 años de prisión por un delito de agresión sexual. El juez también le prohíbe vivir en La Rioja y comunicarse o acercarse a la familia del menor por un tiempo de 10 años tras cumplir la pena de cárcel.
Visita sorpresa de Vladimir Putin a Ucrania.
El presidente ruso se ha desplazado a los cuarteles de las tropas de su país en las regiones de Jersón y Lugansk, anexionadas por Moscú. Es la primera visita de Putin al frente en esta zona en casi 14 meses de campaña militar en Ucrania.
Hay otra visita de la que también se está hablando mucho en nuestro país, la que va a realizar mañana el rey Juan Carlos a Sanxenxo. Antes, el emérito ha hecho parada en Londres, Alfredo Benito.
El rey emérito llegaba el domingo a la capital británica y pese a la discreción con la que estaba planeada la visita, fue fotografiado anoche cuando a eso de las 11 abandonaba uno de los clubs privados más exclusivos de Londres, tras reunirse con amigos cuyas identidades no han trascendido. En las imágenes publicadas por el Daily Mail se ve al exmonarca sonriente saludando a la cámara tras subirse a un 4x4 y escoltado por dos guardaespaldas. El Club Oswald se ha convertido en los últimos tiempos en epicentro de la élite londinense. No en vano, entre sus miembros están la reina consorte Camila, el príncipe Guillermo o el propio Boris Johnson. Algunos medios publicaban esta mañana que Juan Carlos I tendría un almuerzo privado hoy con el rey Carlos III. Sería una especie de compensación por la ausencia del rey emérito en la ceremonia de coronación del monarca británico del próximo 6 de mayo. Sin embargo, Buckingham Palace no ha confirmado el encuentro, aunque la agenda oficial de Carlos III estaba vacía a esa hora. Para algunas fuentes, la confirmación de un encuentro llevado con el máximo secreto. Lo que sí es seguro es que Juan Carlos I presenciará esta noche en directo el partido de Liga de Campeones entre el Chelsea y el Real Madrid antes de volar mañana hacia Vigo. Muchos medios citaban que quizás pronto se vuelva a ver al exmonarca español en la capital británica, y es que aún tiene pendiente una cita judicial por las acusaciones de acoso de su examante Corina. Incluso se apunta una fecha, el 18 de julio, para ver sentado a Juan Carlos I en el banquillo de un tribunal londinense.
De vuelta a nuestro país, la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha entregado en el Senado sus premios Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia. Su presidenta, Maite Araluce, ha apostado por un final del terrorismo sin impunidad.
Que aunque a día de hoy ETA no pega el tiro en la nuca, sí que exige desde nuestras instituciones y obtiene continuas concesiones de nuestro gobierno. Esto es un rotundo fracaso de nuestra democracia. No es suficiente con que hayan dejado de matar, sino que debemos esmerarnos en conseguir la derrota definitiva de los terroristas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Recta final de estas noticias de las dos. Tiempo para la cultura. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elia. Dentro de la información cultural más reciente podemos destacar que vamos a tener una biblioteca con el nombre de Fernando Sánchez Dragó en Madrid. Así lo ha decidido esta mañana la Comisión de Cultura del Ayuntamiento. La delegada de Cultura, Andrea Levy, ha reconocido la trayectoria de Sánchez Dragó con una personalidad y talento que le hicieron merecedor de grandes premios, el último el de las Letras de Castilla y León a título póstumo. Hoy, además, se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios y el Ayuntamiento también nos invita a celebrarlo con una aplicación que nos va a permitir disfrutar de un paseo virtual por los monumentos y edificios del paisaje de la luz y con un guía de lujo, el escritor y comunicador Javier Sierra.
Quizás si recorres el paisaje de la luz, no te percates de las profundas raíces que tiene.
Esta aplicación está disponible en los portales habituales de aplicaciones para dispositivos móviles y presenta el paisaje de la luz a través de un mapa con puntos que el usuario puede seleccionar y una vez en el enclave escuchar a Sierra y con él a un paseante de la luz, o lo que es lo mismo, una persona con especial vinculación con el bien cultural seleccionado. También esta semana arranca un programa de actividades de educación patrimonial dirigido a un público familiar. Comenzará el 22 de abril y se extenderá hasta el 25 de junio con visitas interactivas los sábados y los domingos en el Centro de Interpretación del Paisaje de la Luz en Centro Centro. El Museo Sorolla abre hoy las puertas de la exposición temporal En el mar de Sorolla con Manuel Vicent. La muestra se enmarca en las celebraciones por el primer centenario del fallecimiento del pintor. Por primera vez, el museo propone un comisariado literario en torno a la obra de Sorolla y se trata del escritor Manuel Vicent.
Yo me he acercado a Sorolla desde el punto de una experiencia vital. Cuando yo contemplo un cuadro de Sorolla, por ejemplo, un niño bañándose en la playa, y yo recuerdo que esa sensación que pudo tener Sorolla a la hora de pintar a ese niño con el barquito, por ejemplo, yo he sido ese niño.
Como comisario, Vicent plantea un recorrido poético y visual a través de una selección de 50 obras pertenecientes a la colección del Museo Sorolla, de las cuales 12 se exponen al público por primera vez. De esta forma, la representación del mar en la obra de Sorolla cobra nueva vida a través del relato literario y vivencial del escritor. No dejamos las exposiciones ni tampoco el mar Mediterráneo. En el Instituto Italiano de Cultura, situado en la calle Mayor, en un palacio que ya en sí mismo merece la pena ser visitado, hasta el 22 de abril se pueden ver las obras de varios artistas italianos gracias a la muestra El mar entre tierras. María Luisa Papalardo es la directora del Instituto Italiano.
Con El mar entre tierras hemos realmente, esto me gusta mucho decirlo, convertido nuestro instituto en un pequeño museo de arte contemporáneo italiano, porque estamos presentando a 5 artistas italianos, entre algunos ya muy conocidos como Michelangelo Pistoletto, Marisa Albanese, Umberto Manzo, hasta 2 artistas más jóvenes emergentes. El hilo conductor de estas exposiciones entre estos artistas es el Mediterráneo.
Hoy es jornada de puertas abiertas en Almoneda. Cita con el arte, el coleccionismo, la decoración y la joyería, con miles de piezas curiosas de más de 50 años de antigüedad y para todos los gustos y bolsillos. Además, en esta edición de Almoneda hay una cápsula del tiempo dedicada a los años 90, donde podemos encontrar desde monedas de 25 pesetas o cintas de cassette a cabinas de teléfono. Ana Rodríguez, directora de Almoneda, destaca la importancia de estas actividades para animar a un público joven a que se pase por la feria y también destaca la directora de Almoneda la calidad de las piezas expuestas y a la venta.
Son piezas únicas, son piezas irreemplazables y piezas con historia. Y hay muchas personas que acuden año tras año, saben que este es el momento y es la oportunidad para adquirir esa pieza, bien para implementar su colección o porque quieren algo totalmente diferente.
Hola amigos, ¿qué tal? Somos Los Vacilos y ya estamos en España. Vemos acá en Madrid el día 18.
Pues el 18 es hoy, así que Vacilos, una de las bandas latinas más internacionales, ya están aquí y ya están preparados para actuar esta noche en Madrid, en el Teatro La Latina, a partir de las 9:30. Presentarán sus últimos temas, repasarán sus clásicos y previsiblemente también harán alguna que otra versión.
Trae la cuenta que este deal ya se cerró. Toca madera, que todo salga a tu manera. Toca madera, que pasará lo que tú quieras. No, es que tú ya vienes hace rato tirando el anzuelo.
2:57, momento de repasar lo más destacado con Enrique López. Malestar entre los vecinos de los barrios de Madrid capital en los que se mantiene la construcción de cantones de limpieza.
Son los de Cuatro Vientos, el centro comercial Isla Azul, Vicálvaro y Villa de Vallecas, que se han quedado fuera de la paralización anunciada por el ayuntamiento al haber comenzado ya las obras. Los afectados están dispuestos a seguir movilizándose contra esas instalaciones. Vicente Pérez, de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales, Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Menos nos parece correcto que se paralicen las de los barrios del norte y en cambio las de los barrios del sur pues continúen adelante, ¿no?
No queremos que los partidos políticos utilicen esta necesidad para los ciudadanos y para nuestra ciudad de una manera política y por tanto les queremos entrar en la mesa, explicarles cuáles son las alternativas, que nos hagan propuestas y que entre todos demos la mejor solución para Madrid y para los madrileños.
Comienza la campaña de control de la mosca negra en el entorno del río Manzanares.
La subida de las temperaturas favorece la presencia de este animal y ha llevado al ayuntamiento al adelantar un mes la aplicación de las medidas para evitar su proliferación. La campaña se prolongará hasta octubre.
pues de manera que el tratamiento químico biológico realmente, porque es un insecticida biológico específico para estos insectos, pues se puede reducir lo máximo posible.
Algete se suma desde esta semana al Plan Biopet, que prestará asistencia a las mascotas de las mujeres víctimas de violencia de género.
El ayuntamiento asumirá los gastos y cuidados de la mascota que la mascota encuentre una familia de acogida para animar a las mujeres que sufren violencia machista a denunciar la situación. Lola Murillo, concejal de Mujer.
Hacemos responsables de traerlos a nuestro centro de recogida animal y estarles hasta que Biopet consiga reubicarlos. Ellos tienen todas esas familias que buscan mascotas y las reubican.
El Tribunal Constitucional admite a trámite los recursos de inconstitucionalidad de Madrid y Galicia contra el impuesto de solidaridad para las grandes fortunas.
Recurso que ambos gobiernos regionales interpusieron al considerar que invade competencias autonómicas. El Constitucional ha rechazado, sin embargo, su suspensión cautelar, como reclamaba el Ejecutivo madrileño.
Y desarticulado en Chamberí un laboratorio ilegal de medicamentos con efectos anabolizantes.
Se trata de un producto novedoso conocido como SARS. El consumo de estas sustancias puede acarrear graves problemas de salud. Portavoz de la Policía Nacional.
El dueño de este laboratorio tenía relación con varios gimnasios que se dedicaban especialmente a preparar a personas en el mundo del culturismo.
Terminamos, se quedan ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. Recuerden que la información sigue en los boletines horarios en Madrid Directo y en El Enfoque. Les esperamos de nuevo mañana aquí a las 2. Feliz tarde.